Hola, ¿qué tal? Muchas gracias si usted nos está escuchando. Primero que nada, déjeme agradecer públicamente mucho a Bocaribe 89.6 FM por abrirnos el espacio el día de hoy para esta entrevista muy particular que vamos a tener con Alberto Salcedo Ramos. Alberto Salcedo Ramos probablemente no requiere presentación aquí en el Caribe colombiano. Alberto, ¿cómo estás?
Hola, es un gusto saludarte y muchas gracias por haberme invitado al programa.
Estimado Alberto, bueno, hay dos cosas de las que quiero hablar particularmente hoy contigo, que son tu crónica La Eterna Parranda y tu libro El Oro y la Oscuridad. Si gustas, vámonos por orden. Cuéntanos, por favor, la historia de La Eterna Parranda.
Bueno, Leopoldo, hubo un cantante colombiano y compositor llamado Diomedes Díaz. A mí me intrigaba esa vida porque yo creo que Diomedes Díaz le puso banda sonora a algún momento de nuestras vidas. Diomedes Díaz perfectamente enmarca la historia de los últimos 40 años en Colombia y en la costa Caribe en particular, ¿no? Todos en algún momento tuvimos de fondo una canción de Diomedes que sirvió como banda sonora para el momento que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, yo tenía una curiosidad por él, no solo por su vida, sino porque quería saber lo que esa vida representaba para todos nosotros, ¿no? ¿Qué tanto de lo que Diomedes es o era como persona representaba lo que nosotros somos? Con esa pregunta inicial empecé a acercarme a él para ver qué encontraba y lo que me salió fue una crónica larga que puede leerse como una crónica de época, por un lado, como un perfil biográfico, pero también se puede leer como una especie de fresco de lo que ha sido la vida en la costa Caribe colombiana en los últimos años, enfocada en la cultura popular.
Hablando sobre esta crónica y temas aledaños a la crónica, ¿tú cómo ves el vallenato hoy actualmente?
Bueno, el vallenato es un género, es un tipo de folclore que nació muy probablemente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esa música en principio no tenía ese nombre, ¿sí? Hay gente que discute, dice que no debería llamarse vallenato porque circunscribe un folclore que es de una zona más amplia a una zona más pequeña. Vallenato, eso significaría nato del valle, o sea, de Valledupar. Y la música ni siquiera nació en Valledupar, nació... Hay muchas teorías, una de ellas es que entró por La Guajira, ¿no? Tiene más sentido porque La Guajira es una zona que da al mar, mientras que Valledupar es una zona encajonada que no tiene ningún vínculo con el mar, que es por donde se presume que entró el acordeón, ¿no es cierto? Bueno, hubo vallenatos hasta una determinada época de los años 80. Para mí, el vallenato no existe. El vallenato sí existe. Si tú vas a mi casa, yo te pongo vallenato. Pero cuando yo oigo, por ejemplo, una música de Silvestre Dangond o de Peter Manjarrés, yo siento que tiene un acordeón, tiene una caja, tiene una guacharaca, tiene un montón de instrumentos que no tienen nada que ver con el vallenato. Tiene unas letras que fomentan el embrutecimiento ilícito. Tiene unas melodías machaconas, cursis, aburridas. Y su formato musical no responde a los cánones del vallenato. Por lo tanto, es música de acordeón. Yo no la clasifico como vallenato. Entonces, cuando me preguntan eso, ¿qué piensas del vallenato de hoy? Yo no, es una pregunta que nace muerta. Porque el vallenato de hoy no existe. El vallenato existió hasta los 80 y luego existe una música que se hace con acordeón, que se parece al vallenato, sí, pero que no tiene nada que ver con el vallenato. No es ni siquiera una música. Para mí el vallenato es cuando oigo La Custodia de Vadillo, cuando oigo La Hamaca Grande. Eso es vallenato, su formato musical. Tú miras la organología del vallenato. Tú mira, el vallenato tiene cuatro aires musicales, que son puya, paseo, merengue y son. Cuando tú oyes una canción que dice, ¡ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Tú te preguntas, ¿es puya? No, no es puya. ¿Es vallenato? Perdón, ¿es paseo? No, no es paseo. ¿Es merengue? No, no es merengue. ¿Es son? No, no es son. ¿Qué es? No es nada. No, no es vallenato porque no la puedes enmarcar dentro de los cuatro aires que representan la música vallenata. Es muy sencillo. Es como si yo te digo, ¿tú eres un pez? No, no eres un pez. ¿Tú eres un burro? No, no eres un burro. ¿Eres un caballo? No, no eres un caballo. Es igual, o sea, vallenato no existe.
Entonces, para hacerte la pregunta en plata, ¿tú crees que se están apropiando de un término que no deberían apropiarse?
Es que simplemente le llaman así, yo creo que por ignorancia, ¿no? Yo creo que por ignorancia, porque sencillamente no conocen la historia del vallenato y le llaman vallenato a cualquier cosa que tenga acordeón. ¿Ya? Como tiene acordeón, le llaman vallenato. ¿Sí? Del mismo modo que cuando la selección Colombia va a jugar fútbol en Argentina, los periódicos dicen, la selección cafetera. No somos todos no somos cafeteros. Cafetero, Colombia produce café en unas zonas determinadas, en el eje cafetero, en las faldas de las montañas, pero todos no somos cafeteros. O cuando vienen los argentinos aquí, que los periodistas desinformados le dicen a Argentina la selección gaucha. No todos los argentinos son gauchos. Hay más gauchos en Brasil. Entonces esos son lugares comunes que se van entronizando gracias a que hay un periodismo que más que informar, desinforma. ¿Sí? Cuando yo digo que no existe el vallenato, ni siquiera lo digo porque esté bravo con lo que oigo. La verdad es que yo, esa música que se hace hoy con el acordeón, la oigo cuando me toca oírla porque de pronto voy en un carro y sonó, en un carro ajeno, o de pronto voy en un centro comercial y me salió. Pero que yo decida oírla jamás va a pasar. O sea, cada quien decide con quién se intoxica, con qué se intoxica, ¿no? Y yo he decidido que con esa música no me voy a intoxicar.
A ver, y relacionado con este tema de la intoxicación, ¿te parece que el vallenato fomenta el machismo, la homofobia?
Bueno, sí, el vallenato, pero no es la única música. El vallenato, la música latinoamericana es una música que ha sido tradicionalmente muy machista, ¿no? Sí, la ranchera de ustedes en México, el vallenato de nosotros, sí, son músicas... hay una canción que se hizo con acordeón que no es vallenato, que se llama Se le moja la canoa. Se le moja la canoa es una frase que utilizan acá, es un modismo para sindicar a alguien de gay. Y la canción se llama Se le moja la canoa. Una canción de un mal gusto, de una chabacanería, una canción más ordinaria que un yogur de mondongo. Y entonces no tiene letra, no tiene... esa cosa. Ahí empezó el descalabro del folclore ese, ¿no? Cuando ya las letras se volvieron cantinflescas, ¿no? Como con el perdón de Cantinflas, es decir, Cantinflas hacía eso porque lo hacía por humor, mientras que estos son simplemente unos hacedores de disparate, no porque quieran ser humoristas, sino porque están mal formados, ¿no? Sí, ha habido música, ha habido mucho machismo en la música. Yo no diría que solo el vallenato, sinceramente.
Sí, no estoy de acuerdo. No, gran parte no diría de las rancheras, por ejemplo, es
no,
obvio.
La música latinoamericana. ¿Y dónde me dejas el tango, hermano? Hay unos tangos donde en el segundo párrafo ya van como 27 puñaladas. Sí. Hay un tango que se llama, creo que 32 puñaladas, de un tipo que encuentra a la mujer con otro y le da como 32 puñaladas. Y esa cosa se cantaba en los boliches argentinos y además era celebrada, ¿no?
Sí, así como el
tango es tremendamente machista también, tremendamente machista.
Aquí, por ejemplo, la materialista, el tango, las pebetas del barrio siempre se van con el bacán.
Claro, 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 claro.
Regresando al tema de Diomedes, Alberto, ¿por qué lo titulaste La Eterna Parranda? O sea, ¿fue una eterna parranda?
Ese era un juego doble, porque por un lado hacía alusión a la vida de Diomedes Díaz, que había sido un hombre muy licencioso, desordenado, y él vivía en una eterna parranda. Pero por el otro lado... él no era el único parrandero de esa historia, ¿sí me entiendes? O sea, cuando Diomedes sacaba un disco, había un montón de gente que se enloquecía. Yo digo, varias veces he dicho en mis crónicas, que nosotros en Colombia nos volvemos locos con los ídolos y después volvemos locos a los ídolos. Es decir, el deporte favorito de los colombianos es enloquecerse. Es el deporte favorito en Colombia, el deporte de la locura, de la desmesura. En Colombia yo digo en esa crónica de Diomedes que no hay una diferencia entre el país que se va de rumba y el país que se derrumba. O sea, nosotros, nosotros oscilamos entre lo folletinesco y lo trágico. Nosotros nos acostamos con una parranda y nos levantamos con una tragedia, ¿no? O viceversa. No es casual que en los años 80 y 90 se cometieran tantas masacres en bailes públicos. No es casual que los paramilitares llegaran de pronto a alguna fiesta pública y masacraran a la gente que estaba bailando. Fíjate que ahí se entrecruzan dos elementos que marcan nuestras vidas: el elemento de la celebración y el elemento de la tragedia. En el caso de Diomedes, yo creo que también está esa dualidad, ¿sí? La intención que yo tenía era tratar un poco de entender qué somos. No era solo retratar a Diomedes, sino entender qué somos, por qué somos así, ¿sí? Era una pregunta que yo tenía ahí pendiente para responder cuando hice mi crónica.
Última pregunta sobre Diomedes. Decías hace rato que todos tenemos una canción de Diomedes en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es la tuya y en qué momento?
Mira, yo creo que la canción más bella que grabó Diomedes Díaz se llama Fantasía. Es un vallenato realmente precioso, compuesto por Rosendo Romero. Es una canción muy linda. Si la pudieras poner en el programa como fondo en algún momento...
Seguramente les pediré a los técnicos de Bocaribe. Fantasía canción, de Diomedes.
Sí.
Compuesta, por Rosendo Romero.
Rosendo Romero, sí.
Estando en primavera, ese soy yo. Y esa linda camelia que se quedó sin alma, que no comprende nada, eres sin duda tú. Ese que por ser bueno.
Pasando al otro tema del cual quiero hablar, de este otro libro que escribiste, El oro y la oscuridad, la vida gloriosa y trágica de Kid Pambelé, publicado por Debate. Cuéntanos, por favor, sobre la anécdota de García Márquez y el, cito, hombre más importante de Colombia.
Bueno, Kid Pambelé fue un hombre que nos enseñó a pasar de las victorias morales a las victorias reales. Nosotros en Colombia festejábamos los empates. Nosotros no ganábamos nada, no ganábamos ni jugando bolita duñita como se dice aquí en Barranquilla. No ganábamos en nada, éramos un país de perdedores. Nosotros vivíamos celebrando una hazaña dudosísima. En el Mundial del 62, antes de que yo naciera, Colombia iba perdiendo contra la antigua Unión Soviética por una goleada tremenda, por 4 goles, ¿no? Y al final el partido quedó 4-4. Entonces, como los rusos tenían una camiseta con las letras CCCP, los adultos decían que eso significaba con Colombia casi perdemos. Entonces vivíamos, todos los años le partíamos torta de celebración al empate de Colombia contra la Unión Soviética. Éramos tremendamente perdedores. Y de pronto surge de la nada un hombre que no tenía más armas que sus puños. Cuando yo era estudiante, aprendí una frase de Descartes, Renato Descartes, que me encantó, que dice: donde más cerca encontrarás una mano dispuesta a ayudarte es en el extremo de tu propio brazo. Y esa frase, la persona que mejor la aplica es Pambelé. En el extremo de su propio brazo tenía la salvación, su propio puño, porque nació perdedor, nació descalzo, nació hambriento. No tenía nada. ¿Qué tenía Pambelé? Un par de puños. Y con un par de puños se reinventó y se le escapó a la derrota que tenía escriturada como destino. Él nació con la cruz de la derrota, pero encontró en los puños algo para ganar y ganó. Pero cuando ganó, simplemente empezó a tapizar el camino de regreso hacia el abismo. Porque hay gente que nace con estrella, hay gente que nace estrellada, y hay gente que nace con estrella y se estrella también. Y Pambelé quizás sea de esta categoría, ¿no? Entonces Pambelé, cuando surgió en el panorama colombiano, era un hombre con mucho sex appeal mediático. Se pintaba las uñas en público, salía con una cantante de moda en aquellos años, era simpático, nunca tenía un gesto de más, era absolutamente medido, era un hombre que le caía bien a todo el mundo, además un hombre genuinamente bueno, y era muy famoso, ¿no? La anécdota que me pregunta se presenta cuando Pambelé, bueno, empezó esa fama que tenía. Un día Gabo, que también era famoso, por supuesto, García Márquez, llegó en Barcelona a una reunión de intelectuales. De pronto uno de esos intelectuales, cuando vio llegar a Gabo, exclamó: "Acaba de llegar el hombre más importante de Colombia". Y García Márquez miró teatralmente para los lados y dijo: "¿Dónde está Pambelé?".
García Márquez consideraba que él era el hombre más importante de Colombia.
Que Pambelé, sí, era Pambelé, el hombre más importante de Colombia. Sí.
Y sería por esto que tú dices de que fue como el primero que ganó.
Claro, porque Pambelé nos enseñó a ganar. Nosotros no habíamos ganado. Pambelé fue una figura exótica porque nos abrió un camino que no conocíamos. Nosotros no conocíamos el camino de la victoria. Pambelé ganaba en Panamá, en Venezuela, en Japón, a donde lo llevaban, ganara. Ganaba. ¿Y cuáles eran sus armas? Un par de puños, no más.
Que por cierto...
Era la figura clásica del héroe, ¿no?
Pambelé.
Sí, era un héroe, verdadero héroe, ¿no?
Toda proporción guardada, dime tu opinión al respecto. Se me parece un poco su historia la del Púas Olivares.
Sí, se parece un poco la historia a la del Púas. Yo creo que sí. Sí, es básico. Yo creo que sí tiene sentido encontrar esa analogía entre los dos. Me parece que... ascendieron de la misma forma y cayeron de forma similar. Sí, yo creo que sí tiene sentido, sí.
Bueno, y esa es la siguiente pregunta. ¿Y cómo pasó Pambelé, siguiendo el título de tu libro, del oro a la oscuridad?
Por lo que te decía ahorita, porque cuando estaba arriba lo mareó la altura, porque no todo el mundo puede... La altura marea, la altura... si te caes estando en el piso... Es posible que sobrevivas, que solo te raspes la rodilla. Pero si te caes de la altura, te pasa algo terrible, ¿no? Algo trágico, ¿no? Pambelé fue devorado por su propio personaje. O sea, Pambelé es un hombre escindido. Pambelé es un hombre que alberga dentro de sí a un personaje del mismo modo que algunas personas albergan una solitaria, ¿no? La solitaria te impone... una vida de sometimiento. La solitaria te esclaviza porque tú tienes que comer para alimentarte tú y para alimentarla a ella. Entonces Pambelé adentro tiene un personaje que lo socava, un personaje que lo subyuga, que es el monstruo de su fama. Pambelé se llama Antonio Cervantes, así nació, pero luego por razones mediáticas, por razones de marketing deportivo, se convierte en Kid Pambelé. Kid Pambelé era su sello, era el personaje que él representaba en el escenario, ¿ya? Entonces, cuando se acaba el boxeo, Pambelé tendría que haber dado de baja a Kid Pambelé. Era el hombre que peleaba. Ya estabas ahora en otro aspecto de tu vida, pero Pambelé no fue capaz de salirse del ring. Pambelé se quedó estancado en un vagón del tiempo. Pambelé siguió siendo Pambelé. No fue capaz de retomar el Antonio. Y no le gusta, de hecho, que le digan Antonio. Cuando le dices Antonio, te ignora, finge que no te ha oído. ¿Sí? Es un hombre secuestrado por el personaje.
¿Y será que se va a poder recuperar?
Yo creo que sí. En los últimos años, Pambelé está limpio de droga, no ha recaído. Lleva un tiempo sin recaer, sí. Para alegría de quienes le tenemos cariño, sí.
Pasando ahora a otro boxeador, sé que estás aquí en Barranquilla por el 10º Carnaval de las Artes. ¿Sobre qué vas a hablar en el 10º Carnaval de las Artes?
Bueno, allí voy a entrevistar a un mexicano que se llama Guadalupe Pintor. Es un boxeador, bueno, fue boxeador, campeón mundial. Es un pedazo de ser humano increíble, un tipo con una labia que no parece de boxeador. Es muy inteligente. No es la historia trágica del hombre que queda en la calle, como un indigente, no, vive muy bien, tiene dinero, sabe conversar. Lupe Pintor protagonizó una historia trágica en los años 80, cuando peleó contra un galés llamado Johnny Owen. Lupe Pintor le dio una paliza y como consecuencia de esa paliza, Johnny Owen murió. Entonces Lupe Pintor quedó con el trauma de haber ocasionado esa tragedia. Se quería retirar del boxeo. Y entonces yo, en una crónica que le hice, cuento el drama de un hombre que mata a otro y se siente con una culpa, aunque no haya sido culpable, porque simplemente se trata de un deporte y los dos estaban peleando. A los dos les ha podido pasar que tuvieran ese final trágico, ¿no?
Y porque además, disculpa que te interrumpa, es más o menos, todo el mundo está de acuerdo que debieron haber parado la pelea antes de lo
sí,
que la
sí,
pararon,
sí,
¿no?
El árbitro fue negligente, sí. El árbitro fue negligente. Pero la historia tiene algo bonito y es que un tiempo después de Lupe Pintor haberse retirado del boxeo, recibió una llamada telefónica y en esa llamada telefónica una persona que le habló en español le dijo que el papá de Johnny Owen quería conocerlo. Lupe Pintor se sintió abrumado porque él quería olvidar ese hecho y de pronto de la nada reaparecía el pasado como una astilla que se le metía entre los dedos. Pero él entendió que necesitaba ser humano y atender el llamado que le hacía el Señor. El Señor le dijo, yo llevo muchos años odiándolo a usted. Y yo no quiero odiarlo más. Yo quisiera regalarme la oportunidad de conocerlo, a ver cómo es usted. Porque yo sé que usted no es un asesino. Yo sé que mi hijo no fue asesinado. Mi hijo murió en un ring como consecuencia del trabajo que hacía. Por lo tanto, no es justo que yo lo odie a usted. Y el señor se reunió con Lupe Pintor, se quedó en la casa de Lupe Pintor y cuando se iba le dijo, he confirmado lo que todo el mundo me dice, que usted es un verdadero caballero y un gran señor. Sepa que aquí tiene un amigo. Se dieron un abrazo y se volvieron amigos y empezaron a visitarse. A mí eso me parece bellísimo.
Y mañana vas a entrevistar
a Lupe
Pintor.
De eso voy a hablar mañana. Mañana lo voy a entrevistar. Sí.
Finalmente, para terminar, Alberto, me gustaría hacerte algunas preguntas polémicas sobre Barranquilla.
Ajá.
¿Te parece que es realmente el mejor vividero del mundo?
El mejor vividero del mundo es la ciudad donde uno se sienta cómodo. La ciudad donde uno se sienta a gusto. Yo creo que puede ser Barranquilla. Para alguien que quiera vivir en Barranquilla, puede ser Cartagena para alguien que quiera vivir en Cartagena y así sucesivamente. A mí me parece que Barranquilla es un buen vividero. Sí.
¿Qué problemáticas ves aquí?
Yo veo la problemática de que hay una clase política que tiene un pie en la política y otro en los negocios particulares y a veces no establece barreras entre lo uno y lo otro y se han ido tomando la ciudad desde adentro, como el comején se toma la madera, y se han quedado sin contrapeso porque nadie les hace veeduría y nadie los critica y nadie los controla. Y me parece que falta un poco de control político y de control ciudadano sobre esa clase dirigente de Barranquilla.
Estimado Alberto, pues muchas gracias por tomarte el tiempo para esta entrevista. ¿Hay algo más que quieras agregar?
A ti yo te quiero hacer una pregunta, ya que tú me has hecho varias.
Dime.
¿Has comido chicharrón con bollo limpio?
No.
Hombre, por favor, chicharrón con bollo limpio, eso es imperdible, ese es un clásico costeño.
Pero,
por favor, ponte serio.
Déjame defiendo.
Bueno.
Pero sí, como una vez a la semana, por lo menos, sancocho.
Ah, bueno.
Por lo menos. Todos los domingos voy, no voy a decir el nombre para no hacer
propaganda. ¿Sancocho de qué? ¿Sancocho de qué?
De gallinas, el que más me gusta, pero también me gusta el de costilla.
Bueno, el de costilla es maravilloso, ¿no? Pero, por favor, no te pierdas eso de bollo limpio con chicharrón. Es imperdible, imperdible.
Bueno, pues entonces me vas a invitar tu bollo limpio.
Pero, por favor, claro que sí.
Muchas gracias, Alberto, por esta entrevista.
Gracias a ti.
Gracias a usted también, si nos escuchó.